Actuemos en derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla, dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Audiencia de la Corporación Universitaria Republicana, buenas tardes a este espacio de U Republicana Radio. Hoy en nuestro programa Actuemos en Derecho, tenemos una charla en Derecho Privado. Ustedes saben que la Jefatura de Derecho Privado de la Corporación Universitaria siempre trae un invitado para poder consultar o dialogar sobre algunos temas que interesan al área como tal y obviamente al derecho para la comunidad universitaria y para todos en general. Hoy nos encontramos con el doctor José Gerson Angulo Mendoza, abogado, especialista en Derecho Probatorio Procesal y Oralidad Judicial. Es abogado en este momento en la Oficina de Instrucción Disciplinaria de la Regional IMPEC y juez de paz para el periodo 2022-2027. También es una persona que tiene una trayectoria muy amplia en el campo de los derechos del consumidor, razón por la cual pues el tema que hoy vamos a trabajar, doctor, es precisamente la evolución de los derechos del consumidor. Y pues estamos prestos, doctora, a escucharlo. Estamos en este momento pues transmitiendo para toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Republicana y también para personas interesadas en el tema. Bienvenido, doctor.
Bueno, muy, muy buenas tardes a todos los oyentes. Agradecerle a la Corporación Universitaria Republicana por haber, por generar este espacio para informar a todos los oyentes y a las personas interesadas en las diferentes formas, medios y mecanismos por los cuales se defienden sus derechos. En el día de hoy pues nos reúne un tema importante que es el derecho del consumidor y del cual pues digamos que el objetivo de mi presencia aquí es tratar de ampliar mucho más la información con respecto a cómo está establecida la ley, cuáles son esos antecedentes que se tienen con respecto al derecho del consumidor y a su vez cómo podemos ejercer esa defensa de los derechos en el entendido de que todos somos consumidores. Digamos que el inicio o en principio vamos a enmarcar esta charla y esta ilustración iniciando con que todos somos consumidores. Digamos que independientemente de la posición que tengamos socioeconómicamente hablando, independientemente de si somos una empresa o si somos una persona natural, tenemos y contamos con esa calidad de consumidores y esos consumidores tienen un papel importante dentro del mercado en cada una de las naciones y podríamos decir que en el mundo. Entonces, digamos que para iniciar, podemos mencionar que la primera vez que se habló en el mundo respecto de la importancia de garantizar los derechos del consumidor, pues tenemos que remitirnos al discurso de posesión del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, más específicamente el 15 de marzo de 1962. En este discurso presidencial, John F. Kennedy da habla o pone en la agenda pública un tema importante que hasta el momento no se había tocado y era la importancia de salvaguardar el derecho del consumidor, salvaguardar los derechos de los consumidores en el entendido de que son ellos quienes dinamizan y quienes mueven la economía. Por ello, se toma esta fecha como la fecha o el día de los consumidores o el día del consumidor. 15 de marzo o todos los 15 de marzo siempre se celebra el derecho de los consumidores en honor a esa primera vez que se habla en la importancia, reitero, de garantizarle esos derechos al dinamizador de la economía. Porque si bien nosotros podemos contar con un mercado que tiene unos bienes y servicios y que los lleva y los pone al o los ofrece a las personas, digamos que si no fuese por ese consumidor, no se movería esa economía, o sea, no sería posible que se generara ese intercambio y a su vez ese consumidor, digamos que se mueve a partir de una necesidad. Entonces, podemos decir también que todos los consumidores o todos nos denominamos consumidores precisamente porque generamos esa necesidad de consumir. Todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos consumiendo. En el momento en que yo obturo el switch de la luz, en el momento en que abro la llave del agua, en el momento en que voy a al transporte público y adquiero el tiquete para poder transportarme, en el momento en que compro mis alimentos, una prenda de vestir, en fin. Desde que iniciamos nuestro día estamos en una actividad de consumo. Por ende, nuestra Constitución Nacional en el artículo 78, pues ya aterriza todo eso que se habla internacionalmente con respecto a la defensa de los derechos del consumidor, lo aterriza aquí en nuestro país a través del artículo 78 y que con posterioridad la ley 1480 de 2011 empieza a desarrollar. En ese entendido me voy a permitir abstraer parte de lo que indica el artículo 78 de la Constitución. Entonces, el artículo 78 dice: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. En este primer inciso, en esta primera parte que establece el artículo 78, hay dos puntos muy importantes, y es hablar sobre el control de la calidad de los bienes, y que me imagino que en muchas ocasiones hemos escuchado el de: es que esos productos no son buenos, ese producto no tiene calidad, ese producto es de baja calidad, o que si el producto es de marca cuenta con mayor calidad que otro producto. Y pues el desarrollo que hace la ley nos va a dar una visión completamente diferente de lo que significa la calidad de un bien o de un servicio. Pero pues digamos que eso lo iremos desarrollando con posterioridad. Y lo otro importante es la información que se debe suministrar a la hora de comercializar esos productos. Hace unos meses el Congreso de la República sacó una ley, profirió una ley en la cual le obliga a algunos productos, en especial esos productos, digamos que vienen empacados, como las papas fritas y sus derivados. Esa ley sale con el marco de que se le informe al consumidor de cuál es la característica que tiene ese producto. Si yo soy un productor de papas fritas, hoy en día debo decir: mire, mis papas fritas tienen tanto contenido de papa, tanto contenido de edulcorantes, de colorizantes, de saborizantes y demás. Y eso se hace en virtud de esta segunda parte del artículo 78, y es: suminístrele la información necesaria al consumidor para que ejerza algo que en el consumo es supremamente importante, que es la decisión. Que digamos que con la decisión se va a ir materializando lo que se conoce como la oferta y la demanda dentro del contexto comercial de el derecho del consumidor. Y este artículo 78 se enmarca dentro de un momento muy importante que me imagino que todos tenemos claro, que es el de la apertura económica. Entonces nosotros, digamos que aparte de la situación social que para nadie es un secreto se estaba viviendo en ese momento, digamos que con la apertura económica hay una libertad de precios, hay una libertad de intercambio de bienes y servicios, y con ello pues se ve se crea la necesidad de que se regule esto que tiene que ver con la calidad y con la información de los bienes y servicios. Sin embargo, miremos que aunque está en el artículo 78 de la Constitución del 91, hasta el 2011 venimos a tener un estatuto del consumidor. Y digamos que ese rezago se da porque no se le dio la importancia, si bien se enunció constitucionalmente, pues no se le dio la importancia y la trascendencia que hoy sí tiene el derecho del consumidor y que hoy sí se refleja en el entendido de que el derecho del consumidor, como lo mencionaba hace un momento, parte de la necesidad del consumidor. Entonces, esa necesidad para los consumidores tiende a ser infinita. Entonces, yo pues pregunto aquí a mi compañero de mesa, ¿cuáles son las necesidades cuáles son las necesidades que puede llegar a tener usted en estos momentos?
Necesidades, es que definitivamente estamos en el mundo de los servicios. Entonces, como que siempre usted está, primero los medios pues lo invaden a uno con información de todo tipo, entonces ya se empiezan a generar necesidades. Cuando uno al supermercado pues ya va a encontrar variedad de productos para visita uno las góndolas, entonces va a encontrar variedad de figuras, imágenes, elementos que atraen la visión. Y que pues obviamente a veces como que uno se dedica es como a qué tan bonito que quedó el empaque, pero como lo está diciendo, creo que de la ley que menciona es la que publicitaban la ley comida chatarra, ¿no? Algo así. Exacto, entonces dice uno, bueno, llega como consumidor y lo primero que hace es que esas góndolas están bien diseñadas, igual eso es un producto, un trabajo de mercadeo supremamente grande que hacen las grandes cadenas de almacenes. Y resulta que sí, llega uno y compra la figura, ve bonito, pero no encuentra esa información que hoy en día realmente se requiere. Entonces, a la pregunta, ¿qué requiero yo de servicios hoy? Pues estoy tan invadido que casi que por cada que uno voltea a mirar hacia alguna parte, hay algo que realmente le genera una necesidad, diría yo, qué sé yo, en cuanto a ropa, en cuanto a calzado, la camisa, y como usted me manifestaba, entonces, ¿qué pienso yo? Voy y compro la camisa de marca que me va a costar pues un dineral, y si compro la económica, entonces no voy a tener derecho a que me proteja la ley del consumidor, y ahí es donde es bien interesante lo que usted está planteando, doctor.
Exactamente, digamos que partimos de que los derechos del consumidor, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, nacen en una relación de consumo, en una relación de mercado, donde hay unas personas que son denominadas por la misma ley productores y comercializadores, quienes llevan esos bienes y servicios a ese mercado. Y estamos los consumidores que satisfacemos nuestras necesidades con toda esa gama de productos. Obviamente, ahí está enmarcada la publicidad, ahí está enmarcado el mercadeo, ahí están marcadas otras, la utilidad, porque muchas veces empresas caen en errores y en violaciones al derecho del consumidor por la ambición en la utilidad. Entonces, digamos que ahí se juega a través de la oferta y la demanda. Entonces resulta que existen 5 o 7 o 20 o 500 marcas de camisas diferentes que ponen su producto en el mercado, se genera esa competencia leal entre ellos con respecto a los materiales, con respecto al producto y con respecto al impacto para poder captar consumidores. Y los consumidores que estamos en el otro lado de la balanza, pues vamos a ese mercado por esas necesidades. Entonces, si uno le plantea lo que indiqué anteriormente de que las necesidades del consumidor son infinitas, es porque nunca vamos a poder establecer un límite a esa necesidad. Entonces, ejemplo, yo tengo algo muy, muy personal que siempre digo cuando hablo de este tema, y es que las necesidades de los consumidores van hasta donde aguante el bolsillo.
Así es, no es de otra.
Si usted gana mucho, pues sus necesidades se amplían. Si usted gana poco, sus necesidades se restringen. Entonces, hay personas que van al comercio y dicen, no, es que yo para poder almorzar, voy a almorzar a un restaurante donde el almuerzo me cueste 12.000, 15.000, 20.000 pesos. En cambio, hay otras personas que dicen, no, yo no puedo darme ese lujo, sino que yo satisfago mi necesidad con el, hablando de donde estamos, con el combinado que me venden en el centro o con otro tipo de alimentos, y así trato de satisfacer mi necesidad. Entonces, regla del mercado básica, su necesidad va hasta donde le dure el bolsillo. Entonces, usted crea la necesidad y usted va a ese mercado. Y hay que tener en cuenta que esas personas que están allá vendiéndole, ofreciéndole productos o bienes y servicios, que digamos que para el contexto de la ley producto se entiende como un bien o un servicio. Entonces, esas personas están allí, pero allí se genera una balanza, como lo decía, donde están comercializadores y productores por un lado y consumidores en la otra, pero de entrada ya hay un desequilibrio. Y las personas que me están escuchando me van a, bueno, se preguntarán, bueno, ¿y cómo así que yo voy al comercio y ya hay un desequilibrio?
Sí, ahí está, se crea la pregunta, claro. ¿Y ese desequilibrio en qué sentido va, doctor?
Ese desequilibrio se genera en que le voy a hacer la siguiente pregunta. Hoy en día es tradicional que todos tengamos un aparato celular, ¿cierto? Así un aparato es. Móvil, perfecto. ¿Usted me puede indicar cuál es el sistema o cómo se hace el sistema por el cual este aparato recepciona la señal de un satélite y me permite comunicarme con otra persona?
No, sería mediante un software.
Digamos que ese tipo de situaciones, pues para nosotros es completamente difícil saberlo, ¿sí? Sí. Nosotros, digamos que vamos al mercado, por ejemplo, en el caso de los zapatos, y nos dicen, sí, es que esos zapatos son de cuero, pero ¿será que son 100% cuero o 50% cuero o 40% cuero?
Sí, esa es la información que uno no alcanza a percibir cuando hace una compra.
Ahí está el punto del desequilibrio en esa relación. De entrada, el consumidor no tiene
la información.
Entonces, claro, si yo voy a, en estos momentos, por ejemplo, yo tengo un teléfono celular de marca Realme, que es creado en Estados Unidos. Digamos que a mí no me interesó al momento de comprarlo que si el software era hecho con la tecnología última. A mí me interesaron unas características básicas de capacidad, de señal, de imagen, de cámaras, en fin. Pero el saber por qué o cómo se incrusta una cámara en un celular, pues esa información no la tiene el consumidor. Esa información la tiene ¿quién? El productor. Y esa información la comparte en una parte el productor y otra parte el comercializador. Entonces, esa información que yo no tengo cuando entro al mercado a satisfacer mi necesidad es lo que empieza a generar un desequilibrio. ¿Qué hace la ley 1480? Equilibrar esa relación. ¿Y lo hace a partir de qué? De una serie de reglas, de una serie de derechos, de una serie de condiciones, para que si usted va a adquirir un bien o un servicio, no pase lo que en muchísimas ocasiones le ha pasado a mucha gente, que es sentirse engañado con la información o con el producto que usted adquirió. Entonces miremos el artículo primero de la ley 1480, que establece el objeto o bueno, los principios generales. Entonces nos dice que esta ley tiene como objetivos, uno, proteger.
Ya de entradita está.
Ya de entrada la ley nos dijo, ojo, esta ley yo la voy a utilizar para proteger. Muchos comerciantes y productores, cuando uno hace este análisis de la ley y del derecho del consumidor, ellos dicen, pero ¿cómo van a proteger al cliente? Le dice, claro, es que hay que protegerlo porque no ve que él no tiene información. La información la garantiza usted, la información la tiene usted de primera mano. Entonces, ejemplo, si en algún momento yo saco ruanas y digo, no, es que le estoy vendiendo ruanas de lana 100% virgen, ruanas hechas en Notza, Boyacá, y usted me dice, maravilloso, ¿cuánto vale la ruanita? Le digo yo, 300,000 pesos. Y usted se va convencido que compró una ruana de lana virgen 100% algodón hecha en Notza, Boyacá. Y resulta que con el pasar de los días usted se da cuenta que esa ruana ni la hicieron en Notza, ni era de lana virgen, ni mucho menos era 100% algodón. Entonces, frente a esa situación, a usted le pudieron haber vendido una ruana que, lo voy a exagerar en temas de precio, pero usted puede haber adquirido una ruana en 300,000 cuando realmente esa ruana a costo pudo haber salido en menos de lo que se la vendieron. Entonces, inmediatamente usted se siente defraudado, engañado, y por eso usted necesita que la ley lo proteja. Por eso la ley, el primer objetivo es proteger. El siguiente es promover. Resulta que los derechos del consumidor se deben proteger, pero al mismo tiempo promover. Porque no sé si aquí y a nuestros oyentes que están en estos momentos escuchando les ha pasado que muchas veces van a comprar algo, no era lo que esperaban y se escucha esa frase de deje así, esa platica
se perdió. Así de sencillo.
Pues no se pierde, digamos que usted tiene que tener también la capacidad, y eso es lo que busca la ley, ¿de qué? De promover que mucha más gente conozca sobre sus derechos a la hora de consumir. Y por último, nos dice garantizar la efectividad y miren esto, el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Digamos que a mí me encanta mi país, y yo soy enamorado de mi país porque mi país es un laboratorio de todo. Aquí en Colombia a veces pasan situaciones que uno no entiende, como por ejemplo, el sacar a una persona de un establecimiento de comercio por la forma en que va vestido.
Ah, sí, el derecho de admisión, ¿no?
Sí, señor, perdón. O el negarle, prestarle un servicio, o simplemente el no velar por esa garantía de los derechos. Por eso, dentro de estos objetivos, buscamos precisamente que aparte de proteger, de promover y de garantizar ese libre ejercicio, pues también se ampare el respeto a su dignidad y mucha atención a esto, intereses económicos. Estamos enmarcados en un mercado y aquí lo más importante en muchas ocasiones es el interés económico, y lo voy a reflejar o lo voy a ejemplificar de esta manera. Pensemos en una madre cabeza de familia con dos niños que se gana un salario mínimo, que tiene una necesidad en su casa y es lavarle la ropa a sus hijos, y durante N cantidad de tiempo ahorra mes a mes con el fin de comprarse una lavadora. Llega el momento feliz donde adquiere los recursos necesarios para ir y comprar esa lavadora, se dirige al almacén de gran cadena o al superalmacén, va y adquiere la lavadora, se va feliz para su casa y a los 2 o 3 meses se daña y no funciona. Y va a hacer el reclamo y la respuesta es:
Deje así,
eso no es culpa de nosotros, eso fue que usted le instaló mal, eso fue que usted no supo hacerla, o simplemente no le contestan, o simplemente le dicen pues de malas. Discúlpenme la palabra un poco salida de contexto, pero pues así muchas veces le contestan a las empresas. Y esa persona pierde ese esfuerzo de esa N cantidad de tiempo para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, la ley, cuando habla de ese interés económico, no es más que salvaguardar ese interés de esa persona. Y eso que aquí lo estoy ejemplificando en una situación, digamos, tradicional. Pero eso no desvincula a que, por ejemplo, una empresa que quiere fortalecerse en el mercado, adquiere unos bienes y servicios y pues también se siente defraudado en su interés económico. Entonces también la ley del consumidor se extiende para garantizar y protegerle esos derechos.
O sea que se resume en que acobija a personas naturales y a la persona jurídica también.
Exactamente.
Doctor, es que estaba viendo y acá dándole un poco continuidad a lo que está desarrollando, pues el artículo 3 precisamente nos habla de esos derechos y esos deberes. Entonces, pues me permito acá también citarlos, porque es bien importante que pues toda la comunidad los conozca. Desafortunadamente, pues a veces nosotros acá, estudiosos del derecho, los conocemos, pero eso no los conoce todo el mundo. Y entre ellos, primero se dice que el primer derecho es a recibir productos de calidad, y eso fue lo que usted ya nos contextualizó en toda la exposición que ha venido haciendo. También hay derecho a la seguridad e indemnidad. Cuando se habla de indemnidad, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Perfecto. Entonces, ¿a qué hablamos con la seguridad y la indemnidad? Resulta que desde la Constitución dice que se debe garantizar la calidad, la seguridad de los productos. Esta seguridad e indemnidad está dada en que con el producto, perdón, ese producto que yo lleve al mercado, que yo lo comercialice, debe tener unas condiciones mínimas que permitan que no afecte la integridad ni física ni la salud de esas personas. Ahí encontramos por qué la ley de prohibición de la comida, la comida chatarra.
Que eso lo mencionaban así, sí, ¿no? Así se vendió.
Así se vendió y así se quedó.
Y así se quedó, sí.
Pero es, hombre, si usted va a vender un producto que genera obesidad o un producto que eleva los índices del azúcar, que a posterior va a generarme problemas de salud en la gente como la diabetes y las enfermedades asociadas, infórmele al consumidor cuáles son las consecuencias de ese producto, que es una situación que sí se tiene en un producto. Hay un producto que claramente le especifica a usted cuáles son las condiciones o cuáles son las consecuencias de que usted consuma ese producto.
El cigarrillo.
Perfecto, el cigarrillo. Usted cigarrillo compra una cajetilla de cigarrillos y lo primero que usted ve, digamos que yo no soy fumador, pero lo primero que usted ve es una persona con los pulmones totalmente destruidos.
Sí.
Entonces, ese tipo de avances en ese producto lo que le dice es, mire, tenga en cuenta que si consume cigarrillo, usted va a sufrir de problemas pulmonares. Ahora, la decisión dentro de esa libertad del ejercicio de los derechos del consumidor, usted es el que decide. Usted es el que toma la decisión. Ah, si se toma 2 o 3 o 4 Coca-Colas a la semana o al día, usted ya sabe cuáles son las consecuencias. Pero la empresa cumple ¿con qué? Con informarle. Diferente a lo que pasaba anteriormente, y yo sé que usted no me va a dejar mentir, cuando uno iba y adquiría una cajetilla de cigarrillos, uno adquiría a veces las cajetillas de cigarrillos por lo bonita que eran.
Sí, claro, es que le vuelvo y digo, el tema del mercadeo es algo totalmente, es muy bien estilizado el tema, porque claro, usted veía unas cosas bonitas que uno decía, bueno, esto es agradable.
Claro, y decía
el de Marlboro, por lo menos, que fue el de esa sensación de estar usted a caballo, todo sabroso, una cosa absurdamente agradable.
Además, entonces, que usted lo veía
por fumar.
Usted lo veía en todos lados. Inclusive aquí el deporte que más se ve en Colombia es el fútbol, y resulta que la copa, digamos que son esas cosas que uno no entiende, por eso digo que mi país es maravilloso. Promovamos el deporte, Copa Mustang. Entonces decía uno, pero ¿cómo si promovamos el deporte, Copa Mustang, cigarrillos, problemas de salud? Bueno, digamos que entonces esa indignidad, esa seguridad se refiere a eso.
Claro, ya viene uno al tercer punto, doctor, aquí al 1.3 precisamente de ese artículo, dice derecho a recibir información.
Exactamente.
Así. O sea, es algo que está inmerso en la norma y que Amel lo explica pues con amplia definición, ¿no? Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación. Que es más claro, no canta un gallo.
Totalmente. Digamos que en esta sí hay que admirar al legislador, porque el legislador dijo, bueno, si vamos a garantizarle la información, se la garantizó con todos los verbos habidos y por haber. No escatimó en ninguno. Y entonces mucha gente al leerlo, los que no son abogados dirán, pero ¿cómo así que información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea? Si eso para mí todo es lo mismo.
Pareciera.
Pero no.
Son definiciones diferentes, claro, y eso ya lo maneja, es un poco más el ejercicio de las profesiones, ¿no? Abogado, más que todo, pero bueno.
Completamente, y entonces voy a ejemplificar uno. Digamos que elige uno de esos verbos para que podamos ejemplificarlos.
Hablemos de veraz, de la veracidad de la información.
Perfecto, entonces veraz, y para eso el ejemplo tradicional, digamos que veraz es aquello que es real, ¿no? Que yo puedo demostrar. Pero resulta que hay muchas veces que uno va a comprar un electrodoméstico. Vamos a poner ejemplos en el electrodoméstico. Entonces usted va a comprar un computador. Le dicen, buenas tardes, señor, ¿cómo ha estado? Le voy a vender el computador. Sí, mire, yo necesito un computador porque yo soy una persona gamer. Yo soy un gamer y quiero un computador que tenga tanta capacidad de RAM, que tenga tanta tarjeta de video, porque necesito que tenga la mejor resolución para poder jugar. Y el señor le dice, claro, se lo tengo, aquí está, venga para acá, mire, le tengo el computador, este tiene 64, 128 de memoria interna de RAM, tiene una tarjeta de video de tales características, es más, ya trae 16 juegos, los de última generación, incluidos en la memoria RAM. Y usted dice, uy, ¿cómo así 16 juegos? Sí, señor, mire, estos son los juegos que trae incluidos. Y entonces usted coge y dice, no, la machera, ¿y cuánto vale? No, mire, eso le vale XY cantidad de dinero y está en oferta. Ajá. Y entonces usted, con la emoción, porque eso es algo que también es importante, y sobre todo los psicólogos en el tema de los derechos del consumidor lo trabajan mucho, esa psicología del consumo. Entonces usted se deja llevar por esa emoción, ve los juegos de sus sueños, paga el dinero, se lleva el computador, lo prende y cero pollitos.
Quedó el juego nomás.
No encontró ni un juego o encontró menos de los juegos que le ofrecieron. En ese momento, la información que le dieron no fue veraz.
O los juegos deficientes.
No fue.
Apenas arrancaban.
No funcionaron. Ya. Exacto. Entonces, puede que estén ahí, pero no funcionaron. Entonces, yo puedo exigir mi derecho porque usted no me dio una información veraz. Y entonces, muchos de los productores y comercializadores dicen, o sea, escudan en que ya usted abrió la caja, ya usted lo sacó, ya usted verá. Y no es tan así. No es tan así porque usted me ofreció algo que no es veraz y por lo tanto tengo que ejercer mi derecho. Es solamente uno de los tantos ejemplos de la información que trae este artículo. Por ejemplo, miremos la información completa. Entonces resulta que yo me voy a comprar un dron. Que un dron es un aparato, digamos, que tiene un costo importante, pero también pues permite satisfacer una necesidad, que es la de grabar desde el aire o simplemente pilotear un elemento y jugar con él. Entonces yo voy y me compro un dron y resulta que al señor o el quien me lo vende se le olvida decirme que no lo puedo elevar cuando hay lluvia o cuando hay probabilidades de truenos o rayos. ¿Se le olvidó?
Quizás esa y no se colocó la advertencia.
No se colocó la advertencia, no hay manual de instrucciones, digamos que él no me informó eso. Y yo precisamente salgo, voy a una montaña, está cayendo una lluvia, lo elevo y precisamente esa lluvia genera un daño en el producto. Pues, ¿tengo derecho a reclamar? La respuesta es, claro que sí. Porque la información que usted me está vendiendo es una información que no fue completa. Usted no me dijo la información en el momento oportuno, porque miremos que también dice que tiene que ser oportuna.
Oportuna.
Si usted ya me lo dice cuando ya le llevo el problema, pues gracias, pues es muy bonito y todo, pero no le va a servir como defensa. Muy posiblemente usted va a tener que responder por la garantía de ese producto, dado que la información fue ¿qué? No fue completa, no fue oportuna y podría decirse que tampoco fue veraz. Entonces, digamos que este derecho a recibir información es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es a partir de la información que nosotros consumimos. No solamente la necesidad y el bolsillo, sino también la información.
Doctor, aquí también veo que el derecho a la participación, organizarse y asociarse para proteger sus derechos e intereses. Y hay asociaciones de consumidores en Colombia, entonces.
Efectivamente, digamos que esa es la forma de empezar a organizar esa protección. ¿Existen? Sí. La más importante, digámoslo así, no en términos de importancia, sino la más conocida, está todas las noches. Antes de que empiece el noticiero.
El boletín
del consumidor, donde sale nuestro querido amigo que nos ha acompañado durante muchos años, nuestro amigo Tal Cual.
Tal Cual.
Entonces resulta que Tal Cual, hace unos años, estaba como disperso. Entonces Tal Cual en un cierto momento se le encargaba de dar frases de digamos de frases, hablaba de frases de superación personal, hablaba de otras cosas, opinaba sobre otros temas diferentes al consumidor. Y resulta que el objetivo de ese Tal Cual no era ni hablarnos de la paz, ni hablarnos del amor, no, el objetivo de Tal Cual es informar sobre los derechos del consumidor.
Ah, perfecto.
Entonces, digamos que cuando usted escucha Tal Cual, lo primero que hace, si está sobre el mediodía, dice ya se me hizo tarde. O si está en la noche, dice, ya va a llegar la comida. Pero resulta que si usted se detiene a ver lo que el mensaje que le manda Tal Cual es esto. Derecho del consumidor. Entonces Tal Cual le dice, oiga, o le preguntan, Tal Cual, imagínese que fui y compré una camisa y el productor me dijo que no tenía garantía. Y tal cual le contesta, pues no, señor. Usted tiene derecho a exigir la garantía de ese producto o la factura que sea necesaria para reclamar. En fin, digamos que tal cual lanza unos tips muy importantes sobre el derecho del consumidor que yo los invito a que todo lo vemos, pero digamos que poca atención le prestamos. Prestémosle atención a esos tips porque muy posiblemente ahí puede estar la respuesta a una inquietud. Entonces, estas organizaciones de consumidores, digamos que esa es la más conocida, pero las organizaciones de consumidores funcionan y se juntan igual que, voy a poner el paralelo de una junta de acción comunal, deben ser máximo un mínimo de 25 personas quienes se conforman como una organización de consumidores, que establece sus propios estatutos, que establece su propia organización, elige a sus dignatarios y, lo más importante, elige un campo de acción. Hay muchas organizaciones de consumidores, digamos que en su momento la Superintendencia de Industria y Comercio fortaleció ese trabajo de crear organizaciones de consumidores para que actuaran en diferentes temas. Entonces, hay organizaciones de consumidores que se encargan de, por ejemplo, los temas de la vivienda.
Ah, okay.
De aquellas constructoras que venden bienes y que venden apartamentos y después les incumplen a los consumidores.
¿Usted qué sucede a diario?
Mejor dicho, digamos que ese
pan de cada día para muchas.
Y volviendo al ejemplo del lado, pues imagínense, si para una persona ahorrar por una lavadora y no ver reflejado esa necesidad es duro, pues pensemos en una persona que ahorra toda la vida para comprar un apartamento y no le entregan o le entregan con deficiencias o no es lo que le prometieron. Entonces, hay organizaciones que se dedican a eso. Hay otro tipo de organizaciones que es para los servicios públicos. Entonces se organizan para actuar en esos temas de servicios públicos. Y en fin, digamos que hay organizaciones de consumidores para todos los campos de la economía.
Bueno, aquí viene una pregunta de pronto. Pues, primero, pues, doctor, anticiparle de pronto una invitación. Aquí el tiempo es corto, desafortunadamente, porque bien que ya tenemos definido productos, servicios, tenemos derecho un poco definido quién es el consumidor. También tenemos visto, pues, de una forma u otra, los derechos que se tiene como consumidor, que entre ellos, pues, bien importante el de la información. Y muy válido que tuviésemos otra sesión, doctor, como para, dejamos esta parte sustantiva de definiciones, ¿no es cierto? Y mirar cómo es que yo puedo hacer efectivos esos derechos, porque realmente yo no sé si alcance el tiempo como para abordar un poco el tema. O más bien si queda pendiente algo por definir respecto de la ley en ese aspecto sustancial, pues, de las definiciones, los derechos, las asociaciones de consumidores. Y una pregunta que le quisiera hacer, las superintendencias tienen una finalidad, una función también, ¿no? También velan por la prestación de servicios, específicamente, digamos, para servicios, pues lo que tiene que ver con los servicios públicos, la de salud. ¿Y cuál es la relación entonces de la ley del consumidor con las superintendencias? ¿En dónde va como el tema y la diferencia entre una y otra? Más bien como para mirarlo desde esa óptica.
Desde esa óptica.
Y de pronto las similitudes, porque también las debe haber.
Digamos que el derecho del consumidor es un campo amplio, muy amplio, que, como bien lo menciona, es a veces, digamos que se hace difícil poder tratarlo en un espacio, pero digamos que estoy abierto a venir las veces que sea necesario para que podamos tocar, porque todos los temas son importantes. En ese sentido, en la misma ley, en el artículo más o menos 72-74, si no estoy mal, establece la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y en esa Red Nacional de Protección al Consumidor están todas las superintendencias que cumplen funciones de protección al consumidor. En esas encontramos, por mencionar algunas, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Solidaridad o de Economía Solidaria. Tenemos la Superintendencia de Puertos y Transportes, tenemos el INVIMA, tenemos la Aeronáutica Civil, Se me escapa alguna. Bueno, digamos que son en general esas superintendencias que tienen esa función de protección al consumidor. ¿Cuáles no pertenecen a la red? La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Notariado y Registro. Pero de resto, todas las superintendencias tienen asiento en esa Red Nacional de Protección al Consumidor, precisamente porque su eje, su fundamento es la protección al consumidor. Se me pasa un importante: la Superintendencia Financiera
también está incluida
en esa red. También están incluidas en esa red. Entonces, esta Red Nacional de Protección al Consumidor, de la cual la Secretaría Técnica y quien es la encargada de conformarla y de ponerla en funcionamiento es la Superintendencia de Industria y Comercio, ha venido teniendo un trabajo importante precisamente en busca de esos consumidores que se ven afectados día tras día en el sector financiero, que prácticamente hablar del sector financiero, eso es otra sesión larguísima que para la gente sería muy...
Y el tema de las competencias, porque esto es algo bien importante. Digamos que uno tiene la noción de qué hago, o me voy para a poner la queja pues a la superintendencia, o me voy directamente a la superintendencia, por lo menos de servicios públicos, en el caso, o en el tema financiero. Entonces ahí es otro tema bien importante, el tema y hasta dónde yo puedo iniciar la acción en un estamento o en otro. Eso es importantísimo, considero yo que es algo valiosísimo para que la nuestra audiencia realmente lo escuche.
Y sobre todo porque eso le va a permitir ahorrarse tiempo. Hay mucha gente que en su andar afanoso por querer resolver esa situación terminan yendo a reclamar donde no es.
Así es, total. Y eso es una cuestión que debe ser el pan de
diario, todos los días. Entonces resulta que terminan, digamos que en servicios públicos y en temas financieros y en temas de salud, pues están las grandes superintendencias. Pero, ejemplo, si tenemos una compañía de economía solidaria que hace préstamos a sus asociados, pero no está dentro de las reguladas por la superfinanciaria, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Teniendo en cuenta que la supersolidaria solamente tiene funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces mucha gente que tiene problemas en el sector solidario van a la supersolidaria y encuentran esa respuesta negativa de no somos competentes.
Y perdió el tiempo.
Exacto. Y sobre todo que estamos hablando de un tema de préstamo de dineros, porque pues para nadie es un secreto que hay buenas empresas de economía solidaria y regulares empresas de economía solidaria, y hay otras que son pésimas. Malas. Malísimas.
Sí,
eso no podemos escatimar y decirlo.
El mercado ofrece de todo.
Entonces, en ese sentido, digamos que la Red Nacional de Protección al Consumidor garantiza en esa agremiación de todas las superintendencias, lo que busca es que todas estén en función de garantizar el derecho del consumidor. Que no pasen situaciones, por ejemplo, como en el sistema aeronáutico o en el sector aeronáutico, de que usted va y entonces pide un ticket y le cambiaron la fecha o le dañaron la maleta y no se la devolvieron. Y entonces usted queda como, bueno, va a reclamar a la aerolínea y la aerolínea le dice, pues ponga la queja, y ahí quedó. Entonces digamos que esa es como la función principal de la red en esos términos generales.
Aquí hay algo de lo que usted habla, doctor, y que a veces se vuelve, por lo menos uno se pone a pensar, si yo estuve en un viaje, en un vuelo, y resulta que me dañaron la maleta, eso es algo que sucede en los aeropuertos, pero resulta que uno como que se queda con eso, porque es que ya pones uno a reclamar, ¿ante quién voy? Lo primero que va uno normalmente es allá a la señorita que está... qué sé yo, de supervisora en ese momento. Vea, que es que me dañaron. Sí, pero no, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, no sabemos si usted la trae dañada. Entonces empieza esa cuestión de que, bueno, una maleta. Entonces me la dañaron y prefiero que no es el deber ser, porque en realidad se debe siempre denunciar, por eso es que tenemos la problemática que se presenta. Las empresas saben que en muchos casos esas cosas pasan así, pero es importante para todos y para todas darnos cuenta que tenemos unos derechos y que dentro de esos derechos, como lo está explicando el doctor, pues hay unos mecanismos para hacerlos efectivos, que si lo podemos hacer, doctor, y si alguien tiene, pues haríamos como otro programa hablando del aspecto procesal, que sería bien importante definir competencias, definir, digamos, ante quién acudo, porque es que eso es lo que más, es más, y lo digo acá creo que abiertamente, inclusive nosotros los abogados tampoco tenemos ese conocimiento.
Claro que sí, uno encuentra en los derechos del consumidor, uno entendería que los más avesados son los abogados, dice uno, no, pues el abogado sabe defender, pero puedo decirle con todo el conocimiento de causa de que hay abogados que han dejado perder mucho dinero en compra de vehículos, en tiquetes, han caído, por ejemplo, en las ventas compartidas, en esa venta de que le ofrecemos el hotel y entonces usted pague con la tarjeta de crédito, que por cierto fue motivo de denuncia hace poco en uno de estos programas de denuncia en un medio de comunicación, donde le dicen a usted, si no, venga, yo le ofrezco, le doy, le traigo, usted, mejor dicho, con nosotros a conocer el mundo, y terminan siendo personas engañadas. Entonces, digamos que para no extenderme mucho y para dejar como ese hilito, esa idea, esa duda que la gente diga como que ojalá volvamos a encontrarnos, lo primero que usted tiene que hacer para garantizar su derecho como consumidor es reclamar. Pero no es reclamar como estamos acostumbrados, sino saber reclamar. ¿Cómo reclama un colombiano? Si tiene un problema, vamos a hablar de una empresa de telecomunicaciones, usted lo primero que hace es llegar emberracado.
A entonces, pelear.
Usted llega envenenado, echándole la que sabemos desde el vigilante hasta la persona que está encargada del puesto. Entonces usted llega envenenado y me hacen el favor y me llaman al administrador de este punto, necesito hablar con él, y usted al final termina siendo un escándalo sin precedentes. La empresa lo deja que usted se haga el escándalo, que usted se sulfure, grite y haga lo que tenga que hacer, para después decirle no lo podemos atender, y que usted salga todavía más emberracado, salga y se vaya.
Entonces, pásemela por escrito, doctor. Y usted con esa piedra no tiene nada de escribir, pues como que, bueno, después la... Y ya creo que ahí hay como una cuestión, eso es una psicología también, en que como que ya saben, o sea, lo reciben a usted, tranquilo, desahóguese, hable, ponga lo que tenga que poner, péguele al mueble, lo que quiera. Y después pásemelo por escrito, y usted como que ya se va para la casa y ya no, ya le da pereza sentarse,
escribir,
y dejó el tema
ahí. Y ahí quedó el tema. Entonces, digamos que lo primero que tengo que hacer es reclamar, pero hay que saber reclamar para que su derecho sea efectivo.
Doctor, muchísimas gracias por esa exposición tan buena de lo que es el tema sustancial, porque estamos hasta ahora hablando de derechos y lo que tenemos. Importante, y de verdad una invitación para que nos acompañe en una próxima ocasión. Estaremos mirando fechas y obviamente estaremos en contacto con usted. Para todas las seguidores, oyentes de U Republicana Radio, comunidad académica, comunidad en general, interesados en estos temas, les damos las gracias. Doctor, muchas gracias por su compañía, y quedamos pues, si hay preguntas, si tienen algún comentario, estaremos pendientes, y que tengan una muy buena noche. Gracias, doctor.
No, un gusto, muchas gracias, y pues aquí estaré las veces que se me permita venir, las veces que me inviten, hablando de este tema tan apasionante y tan entretenido que es el derecho del consumidor. Sí, muchas gracias, claro, a todos.
Aquí no estuvo, se pasó el tiempo y vea.
Eso es lo importante.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.